A veces nos sentimos culpables en Argentina de que nos interese el país. Es raro, ¿no? Decimos, ¿no será demasiado nacionalista hablar de esto? Para nada. Y de golpe nos preguntamos, ¿cuánta gente extranjera hay acá estudiando en las facultades gratuitamente o atendiéndose en los hospitales? Y por un lado suena a planteo chauvinista, pero por otro lado me parece que está bueno hacerse ese planteo, porque después de todo estamos todos pagándolo. Argentina, país generoso, ese es el tema de Máximo Tenegro.
Los datos son estos. Hay un crecimiento muy grande de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires, para lo cual el Ministerio de Educación tiene desagregada la información. Para que des una idea, el año pasado, estos son los últimos datos oficiales, hubo casi 13.000 estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Son el 4,4% del total. Pero hace 20 años eran el 1,2%, nada más.
O sea, se triplicó, se más que triplicó.
La participación. Ahora, si uno ve el crecimiento de los estudiantes extranjeros en la UBA, casi se multiplicó por 6. El aumento de la matrícula de estudiantes extranjeros aumentó 482%, mientras el crecimiento total de la matrícula fue del 72%, nada más. En los últimos años, de cada 100 estudiantes que crece la matrícula de la UBA, 80 vienen de escuelas privadas, 5 son extranjeros y solo 15 vienen de escuelas públicas. Esto hace 20 años era al revés, la mayoría eran de escuelas públicas. Claro. Entonces el crecimiento que ha habido de la matrícula en los últimos 10 o 15 años de la Universidad de Buenos Aires tiene que ver con un boom de estudiantes que vienen de escuelas privadas, con un boom de estudiantes que vienen del extranjero y con una minoría que viene de escuelas públicas,
bueno,
argentinas.
De hecho, en los números del kirchnerismo, el kirchnerismo favoreció, imagino que sin pretenderlo, a la escuela privada. Digamos, los números de la matrícula privada crecieron como nunca antes.
Yendo a los estudiantes extranjeros en la UBA, y este es el dato muy impactante, si uno toma el costo anual de lo que pagan todos los argentinos por financiar la Universidad de Buenos Aires por alumno, son 28.400 pesos por año que la sociedad aporta por estudiante. Teniendo en cuenta la cantidad de extranjeros, por ese grupo de casi 13.000 extranjeros, el Estado argentino está aportando más de 360 millones de pesos por año para que los estudiantes extranjeros estudien gratuitamente. Si uno hace un promedio de que estudien 5 o 6 años para terminar sus carreras, el Estado argentino va a terminar aportando para que estos estudiantes extranjeros estudien gratuitamente en la Argentina más de 2.000, 2.500 millones de pesos.
Bueno, ahí estaba el informe de PPT, lo digo así, para no meterme en líos, del programa de Jorge Lanata, que despertó una semana de xenofobia en las redes sociales y después no, el tema
después
murió.
Se cayó, ¿no? Digo, sí, es como que generó ahí un
sí,
un
sí, gran... evidentemente mucho sustento no tenía.
¿No caló? No funcionó.
Digo, tampoco abrió un debate. ¿Vos qué decís?
Me quedo pensando que es una tendencia mundial, ¿sabes? Cuando uno ve la cantidad de estudiantes que estudian en universidades extranjeras, no es un caso solamente de la Argentina y no claro. Es un caso solamente de la universidad pública. La Universidad de Palermo tiene casi la mitad de la matrícula de estudiantes extranjeros de 17 países. Se juntan varios temas acá.
Como les decía, leí un artículo muy, muy interesante con esa forma socrática de este diálogos inventados que tiene Juan Carlos de Pablo, pero lo tenemos en línea, así que lo vamos a hacer que lo cuente él. Juan Carlos, Gustavo Noriega, Adrián Corol y Gabriel Palumbo te saludan.
¿Qué tal?
Gusto saludarte. Contanos un poco la columna, este diálogo que tuviste con un profesor español muerto ya hace algunos años.
El gallego Belaunde, como le decía, pero un hijo me dijo, pero no le decía gallego a él porque era vasco. Pero bueno, olvidémonos. El centro, viste que salió todo el tema este de los extranjeros y como toda cuestión tiene varias aristas. La que yo privilegio es algo que me surge de mi experiencia, digamos, como profesor, que dice que más de la mitad de lo que aprenden los alumnos aprende de los compañeros.
Claro, es muy interesante.
Entonces, hay lo que en economía denominamos una externalidad, del hecho que vos compartas todos esos años, digamos, de experiencia universitario con muchachos y chicas de otros países. Y voy a mi ejemplo. En Harvard, en aquel momento, los extranjeros éramos no más de 15% del total, y convivíamos con algunos latinoamericanos, como colombianos, nicaragüenses, mexicanos, etcétera, etcétera. Pero recuerdo un mexicano israelí, un sudafricano, un yugoslavo, etcétera. esas cosas son muy importantes, porque vos te empapás de cosas.
Claro.
Imagínate que, por ejemplo, en el año 77 estuvo la guerra a los 6 días y este estaba enloquecido tratando de explicarnos, y el sudafricano, que era blanco, mostrando, tratando de decirnos que el apartheid tan malo no era y no se cuánta cosa. No te olvidas más.
Claro,
entonces,
claro.
Yo lo que digo es, bienvenidos esos estudiantes. Ahora, junto con eso hay que decir otra cosa. Si vos estás en un aula y hay banco vacío, no molestás a nadie.
Claro.
Si alguien me dice, mirá, en la universidad, en la Facultad de Medicina necesitamos cadáveres, o en la Facultad de Bioquímica necesitamos microscopios, bueno, yo puedo entender que hagas un cupo, cosas por el estilo, pero en realidad no, se verifica eso que se llama el principio de no exclusión.
Claro.
Qué diferente de si un latinoamericano viene acá y se quiere operar en un hospital, porque ese sí desplaza automáticamente el quirófano, o lo usa para uno o lo usa para el otro.
Claro, claro.
Entonces me parece que hay que tomar esto desde el punto de vista de lo que es el beneficio para el estudiante argentino de esta, digamos, convivencia, y sobre todo en lugares donde, digamos, sobra espacio, lo que sea, ¿no? Ese es el punto.
Más allá de las ideas, que están realmente son muy claras y me parece que ayuda mucho al debate, me llama mucho la atención esta costumbre que tenés en la columna de hacer estos diálogos borgianos, por lo falso, digamos. Contame un poco cómo los
pensás. ¿El
origen? Sí, dale.
Bueno, mira, el origen es muy sencillo. En 2009 me llama Carlos Roberts y Jorge Oviedo, lamentablemente fallecido, que estaba a cargo del suplemento económico, y me dice, mirá, queremos, bueno, cómo no, pero me dicen, ya sabemos lo que escribí, ya, como diciendo, no me dijeron, me tenés podrido, pero más o menos, ¿no? Me dijeron, queremos sorprender, cada 2 minutos Carlos me decía, queremos sorprender, bueno, está bien. Entonces, salí del diario, vine para acá a mi casa, 15 minutos de taxi, y dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió eso que vos ves. Voy a agarrar una persona que tiene que ver con el tema,
sí,
por supuesto que sin violentar, sería una estupidez que yo le hiciera a Marx hablar
sí,
mal
sí.
del socialismo,
sí, sí,
o a Hayek, ¿no? Fuera de eso me tomo algunas libertades,
claro.
Pero además lo elijo en una manera de homenaje.
Claro, claro.
Dice, hay gente que se enoja, no lo dijo, pero escúcheme, entienda el juego en qué consiste.
Realmente.
Me acuerdo de mi profesor, como me acuerdo de tal cosa, y después lo... Bueno, entonces llego acá a casa y le escribo a Robert y le digo, che, Robert, se me ocurrió esto. ¿Y qué dijo? La lógica. Probemos.
Claro, perfecto.
Mándate dos o tres. Hice dos o tres, le gustó. Y bueno, después pasaron varios meses porque mis amigos de la Nación dicen, somos paquidérmicos para tomar decisiones, ¿viste?
Es como un ministerio, claro.
Así
sí,
que
sí.
Hubo que esperar varios meses y arranqué, creo, en noviembre de 2009, y van 300 y pico de columnas. Cada tanto me las publican en tomos de 100, y digo esto porque no están agotados, por si alguno quiere colaborar con alguna causa. Digamos,
está muy bien. No, es una gran idea y la verdad que funcionan excelentemente.
Pero además te digo otra cosa. El grueso de los economistas también lo lee con provecho, porque historia del pensamiento económico no es una materia ni popular, ni cosa por el
estilo.
Por supuesto, cualquier economista, vos le decís, es mi Ricardo Marx, o Schumpeter, claro. Pero en cuanto te vas de la avenida
de la línea principal, claro.
Ya hay mucho tiempo que se oía y yo no sabía.
Está muy bien. Bueno, te aprovecho para hablar un poquito de la economía del momento, puede
sí.
ser. Contame un poco, estuvo Prat Gay anunciando cómo iba el blanqueo hasta el momento. ¿Cómo lo viste eso? ¿Qué te pareció?
Mirá, vamos a ponerlo así. Hubo 4 fechas de vencimiento, los cuales se cumplieron 2. No hay incentivos a hacer las cosas antes del vencimiento. El primero, el día fue un fracaso, quizás no esperaba mucho, que era 30 de noviembre, donde vos podías, entre comillas, gratis blanquear si comprabas un bono a 3 años. Aparentemente no lo tomó nadie, porque si no, el Poder Ejecutivo hubiera salido a hacer bambolla, ¿no?
Claro.
El segundo era hoy, porque hoy era el plazo para abrir una cuenta para agarrar la plata del colchón, la caja de seguridad, lo que sea, y creo que hay un plazo hasta el 21 de noviembre para depositar.
Sí.
El anuncio de hoy es, se han abierto casi 100.000, se han hecho casi 100.000 presentaciones, 58.000 de las cuentas son en efectivo y se depositaron algo así como 4.600 millones de dólares. Todavía, como hay plazo hasta el 21 de noviembre, eso es un piso. Y los muchachos estaban satisfechos, o por lo menos, digamos, zafaron del bochorno, porque segundo pelotazo en contra ya sería complicado.
Claro, o sea que por ahora zafan, digamos.
Zafan. Después tenés 2 vencimientos, que es donde se espera mayor, que es 31 de diciembre de este año y 31 de marzo del año que viene, donde Yo diría que ahí tenés que esperar el grueso porque hay un incentivo, no por mérito nuestro, sino por cosas que están ocurriendo en el resto del mundo, y es que si vos tenés una cuenta en un banco holandés, por ejemplo, entonces el del banco viene y dice, mira, jefe, primero, esta cuenta está a nombre de José de San Martín, pero usted no es José de San Martín, tráigame el DNI y le pongo el verdadero número. Segundo, tráigame una cuenta, tráigame una nota que dice que esto usted lo tiene declarado. Si usted no lo tiene declarado y está jurando mal, su problema, porque desde el primero en el año que viene, la fin de su país se puede meter acá. Y si usted no me trae esa nota, se la pica ya mismo. Entonces, hay un incentivo para todos los compatriotas que tienen, digamos, cuentas afuera, cosas por el estilo, para, digamos, blanquear. Desde el punto de vista práctico se verá, como te digo, a fin de año con una alícuota menor, o si no, marzo, digamos así, del año que viene, ¿no?
De Pablo...
¿Quiénes están, 30 segundos, sí, quiénes están desesperados por esto? El gobierno, porque quiere pesos y nivel de actividad, y dentro del sector privado, particularmente, todos los que están alrededor del sector inmobiliario, construcción, etcétera. Claro. Sí. Yo no estoy esperando que alguien blanquee y se ponga a comprar mi libro. Me encantaría, pero no va a ocurrir, bueno. ¿Entendés? En cambio, en el sector construcción está mucho más sensibilizado y mucho más atento.
Porque esa plata puede ir a mover ese mercado.
Es lo que están esperando.
Un poquito iba en esa dirección. Digo, ¿cuáles son los beneficios, cuáles podrían ser los beneficios reales, si son fiscales o si son efectivamente más ligados a la economía doméstica? Digo, ¿cuál es el...
Tener un componente fiscal, porque vos para blanquear tenés que pagar 10%, creo que eso por el estilo. Hoy se la cuenta así a mano al almacenero. Si son 4.600 millones de dólares, pongamos, hace en términos mensuales, digamos así, para tener una idea, con referencia a la recaudación de un mes, sería algo así como el equivalente, 35% de la recaudación de un mes. Uno diría, no es ni mucho ni poco, pero como digo, es la primera etapa. Pero junto a lo cual, el gobierno lo que quiere es que movilices esa plata. Eso, claro, básicamente. Claro. La vas a poder dejar en un... en esa cuenta, creo que durante 6 meses, algo así, pero la podés poner de manera más o menos inmediata, si entendí bien lo que me explicaron hoy, si vas a comprar alguna cosa. Y evidentemente, como la demanda de bienes no está rebosante, no hay colas, entonces el gobierno dice, che, macho, cómprate algo.
Está muy bien. Juan Carlos, ¿qué pasa con los famosos brotes, verdad? ¿Hay algún rebote? ¿Aparece algo? ¿Hay que seguir esperando?
No digamos... la desesperación que tiene el gobierno, viste, mira, es lo mismo que pasa en Europa. Cuando el PBI de un país crece 0,2 y hacen una fiesta, sí, eso es desesperación, eso no es reactivación.
Claro.
Es entendible.
Sí, sí.
La verdad, no se ven. En los números no están, y en las conversaciones, digamos así, tampoco. No estamos en 2002, el PBI no cae en menos 8, y tampoco estamos en un boom, ni una cosa ni la otra. Como a mí me gusta decir, yo no hago pronóstico. Me gusta decir, muchachos, la economía no es aritmética, la economía no es una planilla Excel, la economía no es una cuestión de decretos, es una cuestión de toma de decisiones, de seres humanos que dicen, ahora la veo más clara, vamos. Y particularmente en el caso de la inversión, digamos 2 o 3 cosas. Primero, el grueso de la inversión lo hacemos los argentinos. Uh-huh. Esto de estar suspirando a ver si el señor John Smith de Wyoming se decide hacer una pizzería morón, ya, la verdad me tiene podrido. Primera
no,
cosa, segunda cosa que tenemos que decir, el acto de inversión es un acto instrumental. Yo le explico a los alumnos de la universidad, que vos te compras un helado porque te gusta tomar helado y tenés plata, pero vos no te compras una heladería porque te gusta tomar helados, es una pavada eso.
Claro.
Es como si el tipo se compra una línea aérea porque le gusta andar en avión. No, es un acto instrumental. Vos hacés un acto de inversión porque crees que con el producido, si te va bien, te puedo pagar los impuestos, te va con un remanente con el cual vas a hacer lo que te parezca. Y la tercera cosa que hay que decir es que un acto de inversión es esencialmente cambiar un futuro, un presente cierto por un futuro incierto. Te jugás.
Claro.
Y la incertidumbre no la eliminás con planillas Excel, cuadros estereofónicos o London School of Economics. No estoy haciendo la apología de la ignorancia. Lo que digo es, hay un componente de incertidumbre que es inherente a lo que es el futuro. Entonces, vino un extranjero acá y me dice, ¿qué le parece hacer un negocio? Me parece bárbaro. Ahora, usted tiene que saber que desde el momento que toma la decisión hasta el momento que inaugura las instalaciones pasan 2 años. Y usted va a pensar en los entonces próximos 20 años, 15 años, 10 años. Bueno, usted tiene que saber que le van a pasar 15.000 cosas que no tiene cómo prever.
Uh-huh.
Así que mejor que contrate a algunos nativos, no trate de ver esto desde afuera porque no entiende nada, para que se remanguen y estén adentro para ver qué es lo que hacen, cómo le encontramos la vuelta a todas las cosas que pasan todos los días. Argentina ha sido así, y ahí Tomás diciendo eso lo hace que va a seguir siendo así. Si nos volvemos a Suiza, sorpresa agradable, pero no parte de la estrategia, ¿entendés?
Claro, claro.
Y eso lo tiene que saber. Ahora, la otra cosa que tenemos que decir, los empresarios son tipos mucho más simples. A mí me gusta decir, sin ofender a nadie, digo, mire, los empresarios fueron creados por Dios para hacer mucho y pensar poco. Porque ¿viste cuando dicen, no, los empresarios no vienen porque la seguridad jurídica de 2018 no hacen tantas cosas? Lo que pasa es que vos tenés que ver el negocio.
Claro.
Y uno de los problemas que vos ves en la Argentina, desde ese punto de vista, es que no hay activo a precio de liquidación, no hay cosas regaladas.
Sí.
Que viene un tipo y dice, mira, abre la compra, total, si sale mal, perdí. No existe eso.
Uh-huh.
Entonces vos tenés que mirar, tenés que ser más cuidadosa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿alguna vez las cosas van a mejorar? Claro. ¿Y alguna vez van a volver a empeorar? También. ¿Cómo lo sé? Y querido, lee historia.
Los ciclos.
El ciclo, claro. O vamos a descubrir la pólvora. Hace 3 siglos que el mundo es cíclico. Y bueno, va a seguir siendo cíclico.
O sea que alguna subida viene la bajada y después la bajada viene la subida.
En el medio, ¿qué hacemos? Los que no tenemos vivimos renta, nos levantamos todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta. Todos los días. Entonces digo, mire muchachos, hoy con la tecnología moderna podrás no tener una presencia física en tu fábrica, lo que sea. Pero esto de control remoto, no, viejo, ¿eh? Deja prendido el celular y va a venir, ¿no?
Ahí está. Bueno,
importante.
Así como...
Lo sabe un tachero, lo sabe... Son mis héroes todos aquellos que se levantan todos los días a ver cómo la encuentra la vuelta porque no tiene la vaca atada.
Como vos le encontraste la vuelta al tema de conversar con la historia.
Por ejemplo.
Ahí está. Muchísimas gracias. ¿Eh? Un placer hablar con vos. Un gran abrazo.
Chao, querido, chao.
Ahí estaba Juan Carlos de Pablo hablando un poquito con la historia de la economía para cuestionar el tema de los extranjeros en la universidad y también para hablar de la economía actual.